Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A la gente que está estudiando, porque están los exámenes de junio, claro. Facebook ha anunciado que va a crear su propia moneda. Una nueva criptomoneda, la libra, no pound, libra. Que podrá usarse también para operaciones entre particulares y para compras en establecimientos. Se utilizará también en WhatsApp, en Messenger a partir de 2020. Facebook ha presentado la moneda que va a acuñar en un vídeo promocional como una manera para que todo el mundo participe en la economía global.
What if everyone was invited to the global economy?
¿Qué sucedería si todo el mundo fuese invitado a participar en la economía global? Dice ese vídeo. También asegura Facebook que no importa de dónde eres, que te puedes unir a la nueva moneda.
No matter who you are or where you're from. So join us as we
move. No importa quién eres, no importa de dónde eres, únete a nosotros. No es necesariamente esta una buena noticia. No es una buena noticia que la emisión de moneda, que era una atribución propia de los estados soberanos, se convierta en una competencia de las empresas y de empresas que tienen a su disposición casi todos nuestros datos. Antes de que la democracia triunfara en Occidente, el soberano era el rey. La democracia supuso que el soberano era el pueblo. Ahora el soberano es el pueblo. Y el pueblo delega en el Estado la administración de justicia, la capacidad de legislar y la capacidad de emitir moneda. Pero que las monedas las emitan las empresas, empresas que además actúan en un régimen de semimonopolio o de monopolio, empresas que van a ser jueces y parte, eso ya digo, no es precisamente bueno o necesariamente bueno. Si las empresas globales emiten las monedas, ¿no significa eso que las empresas globales van a ser los nuevos soberanos? ¿Nos van a quitar la soberanía al pueblo? No estamos hablando, además, de cualquier tipo de empresas, ¿eh? Estamos hablando de empresas que tienen todos nuestros datos. Son las empresas que forman el capitalismo de la vigilancia. El capitalismo de la digitalización se basa en datos. Quien tiene más datos es quien tiene más capacidad de competir, de vender. Google, Facebook, por ejemplo, lo saben, como decíamos, todo sobre nosotros. Esta es una de las consecuencias de la economía digital. Pero no son, además, no son solo, quiero decir, compañías que manejen datos, que sepan todo sobre nosotros. Es que además orientan nuestro comportamiento, porque esto es lo que hacen estas compañías. Facebook analiza permanentemente nuestras preferencias y nos orienta hacia determinado consumo y hacia determinadas ideas. Por eso son tan eficaces las fake news, porque nos conocen y difunden mentiras que acabamos creyéndonos. No podemos olvidar que la empresa Cambridge Analytica, utilizando datos privados de Facebook, influyó en las elecciones de Estados Unidos, porque esas tecnologías de Facebook o de Google que sirven para conectarnos también sirven para aislarnos en burbujas informativas que refuerzan determinadas inclinaciones y determinadas opiniones. O sea que esto da un poquito o un muchito de miedito. Tienen nuestros datos, orientan la publicidad y orientan nuestras ideas. Ahora encima van a emitir moneda. No es necesariamente una buena noticia. Prefiero euros, prefiero dólares, prefiero estados soberanos, no empresas soberanas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que en Barcelona la Fiscalía se opone a que el exdiputado de Convergencia, Oriol Pujol, salga de la cárcel todos los días para hacer voluntariado, aunque el juez le había revocado el tercer grado. Yolanda Bernal.
El fiscal atribuye la semilibertad concedida a Oriol Pujol al hecho de que gobierne el partido heredero de Convergencia, también a que sea hijo del expresidente Jordi Pujol. El Ministerio Público denuncia trato de favor y dice que se está aplicando un tercer grado encubierto. Entiende que hay una clara voluntad de la Administración para que Pujol Ferrusola pase el menor tiempo en la cárcel. El fiscal ya le ha enviado un escrito al juzgado de vigilancia penitenciaria. Se opone a que Pujol Ferrusola pueda salir de prisión de lunes a viernes para ir a trabajar o hacer voluntariado.
Y te cuento que hay preocupación por el estado de salud de la canciller alemana Angela Merkel tras los temblores sufridos durante la recepción al presidente ucraniano. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Sonaba el himno nacional. Merkel, firme junto al presidente de Ucrania durante los honores militares, comienza a temblar. Primero una mano, después las dos. 10 segundos más tarde tiemblan las piernas y todo su cuerpo, visiblemente, aunque la canciller alemana aprieta los labios y permanece impasible. Sus asistentes deciden acortar la ceremonia y en la rueda de prensa posterior al encuentro, Merkel ha restado importancia al incidente. Ha dicho que tras beber 3 vasos de agua se encuentra perfectamente. Fuentes de la Cancillería aseguran que la única causa son los 30 grados de hoy en Berlín y la ausencia de parasoles en un edificio más bien preparado para el mal tiempo.
Y la auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en Madrid, acusada de matar a 2 ancianas inyectándoles aire con una jeringuilla, ha asegurado en el juicio contra ella que es inocente y que nunca sería capaz de quitarle la vida a nadie. Siguiendo el juicio está Ana Palacios.
Ha negado todos los hechos y ha dicho que ella jamás haría algo así. Ha intentado incluso culpar a otra persona, aunque no ha dicho su nombre. Sobre las víctimas ha declarado que a una no la conocía y a las otras 2, a las que fallecieron, que no las tocó. Los abogados de las familias y la Fiscalía siguen diciendo que ella es la única que estaba de todo el personal médico en todos los casos. Mañana continúa el juicio, que va a durar 3 sesiones más.
Y en los deportes, Platini niega las acusaciones de corrupción contra él. Santi Duque.
Esta mañana, Pilar, el que fuera uno de los mejores jugadores del mundo y presidente de la UEFA, ha sido detenido a las afueras de París por sospechas de atribución corrupta del Mundial de 2022 a Qatar. Sus abogados acaban de emitir un comunicado a los medios en el que dicen que Platini está colaborando con los investigadores, declarando de forma serena y precisa y dando explicaciones útiles. Añaden además los letrados que el exjugador no tiene nada que reprocharse y asegura ser totalmente ajeno a unos hechos que le superan. Hoy también es noticia el mercado de fichajes de verano que está empezando a coger temperatura. En el Real Madrid ha sido presentado el atacante Rodrigo Goes, que ha dicho que no quiere que le comparen con Neymar y que prefiere jugar en el Castilla que salir cedido. Mañana será turno de Mendy, el lateral zurdo francés, que será presentado a la 1 en el Bernabéu. En el Atlético hay 3 nombres propios, el de Rodrigo Hernández, que ya ha comunicado que va a abonar su cláusula y que va a abandonar el Atlético de Madrid. Su posible destino es el Manchester City, que se hará cargo de los 70 millones del traspaso. Su puesto en el Atlético lo ocupará el madridista Marcos Llorente, que ya tiene un acuerdo con el club colchonero y las negociaciones con el Madrid muy avanzadas. El traspaso podría cerrarse por 40 millones de euros. Y el tercer nombre en el Atlético es el de Joao Félix, que está a punto de convertirse en el fichaje más caro de la historia del conjunto colchonero por una cifra de 120 millones de euros. El atacante está desde ayer en Madrid, habría pasado ya reconocimiento y solo falta el acuerdo total con el Benfica para hacer oficial el traspaso.
Gracias, Santi. Precisamente sobre la detención de Michel Platini vamos a hablar en unos instantes aquí en la tarde con Juan Antonio Alcalá. Tiempo ya para tu COPE más cercana. Pues parece que últimamente no paramos de hablarte de escándalos en el mundo del deporte y del fútbol en concreto, cuando todavía colea la trama de partidos amañados en primera y segunda división aquí en España, lo que se ha llamado la operación Oikos. Hoy tenemos que contarte la detención de Michel Platini, lo apuntaba hace un momento nuestro compañero de Deportes COPE, Santi Duque. Michel Platini, ya sabes, expresidente de la UEFA y que fuera leyenda del fútbol francés, ganador de 3 balones de oro, campeón de la Eurocopa en 1984 con Francia. Platini reconoció en 2013 que participó en una reunión secreta con el presidente de Francia en aquella época, con Nicolas Sarkozy, y con el príncipe qatarí Al Thani para lograr la designación de Qatar como sede del Mundial de 2022. Hoy se ha producido su arresto en el marco de una investigación ordenada por la Oficina del Fiscal Nacional de Finanzas francés por actos de soborno activo y pasivo. Juan Antonio Alcalá, compañero de Deportes COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Sorprende la detención de Michel Platini?
A mí no, y creo que en el mundo del fútbol no ha sorprendido. Yo me he cruzado cuando salía esta mañana a las alertas en el teléfono móvil, mensajes con gente importante de instituciones, organismos, federativos, con gente importante del fútbol, y vamos, más o menos, no puedo decir evidentemente con quién hemos hablado, pero la respuesta era la misma, que bastante ha tardado y que desde luego nadie se daba por sorprendido. Mira, la elección de Qatar, el llevar el Mundial del año 2022 a un país como Qatar fue en su momento un asunto asunto muy oscuro y muy turbio. Hubo muchas sorpresas, pero vamos, en el minuto, al minuto siguiente de la votación hubo muchas sorpresas de amaños y de compras de votos. Se adjudicó a Qatar, que es un país que en verano tiene 50 y tantos grados de temperatura y el Mundial tiene que jugarse en noviembre, diciembre del año 2022, algo que nunca había ocurrido en la historia. Bueno, fue toda una cosa muy extraña, siempre estuvo bajo sospecha y efectivamente, como tú has relatado ahora, todo se centra en, al parecer, una cena o una comida en el año 2010 en el Palacio del Elíseo, el entonces presidente de Francia, el entonces presidente de la UEFA, Platini, y las autoridades de Qatar. Justamente unos días después, Qatar, contra todo pronóstico, se hacía con el Mundial del año 2022. Ya. Por delante de Australia, que a lo mejor no era una opción muy fuerte, por delante de Japón, que ahí estaba, y sobre todo por delante de los Estados Unidos de América, que presentaban una gran candidatura, económicamente muy fuerte y muy viable. Pero ganó Qatar. Y la sombra de la sospecha, Pilar, nunca, nunca jamás ha desaparecido de
esta nación. Y todo esto
de
surgiría de esta famosa cena, de este encuentro en 2010, en el Palacio del Elíseo.
Sí, ese es el punto de origen de la investigación. Llama la atención que una cena que se produjo en el año 2010 pase a ser investigada por la justicia casi una década más tarde, ¿no? Pero bueno, los tiempos de la justicia, al parecer, en Francia son
como los
también
de España, ¿no?
Sí, más o menos, más eso iba a decir. Más o menos, sí, más o menos. Sí.
Oye, Juan Antonio, ¿qué pasaría si se demostraran los hechos? ¿Estaríamos hablando de, bueno, por lo tanto, irregularidades en la concesión de un Mundial? ¿Cómo afectaría eso al Mundial?
Bueno, yo he preguntado si hay alguna posibilidad de que, si de aquí sale algo, aunque acabamos de contar que hay un comunicado de Platini que está colaborando, que no sabe de qué le acusan, bueno, lo de siempre, ¿no? La noticia sería que dijera, pues sí, fue todo un tongazo y me llevé una cantidad de pasta indecente. Si saliera algo, yo lo que he preguntado es si está en riesgo el hecho de que dentro de 3 años, un poquitín más de 3 años, en el año 2022, noviembre-diciembre, se dispute allí, en el Emirato de Qatar, el Mundial. Todas las fuentes que hemos consultado, Pilar, nos dicen que no, que eso ya está adjudicado, que la elección, bueno, pues pudo ser más o menos irregular, la justicia demostrará que hubo o no hubo sobornos, habrá gente que, pues si me votas te doy 1 millón de euros, pues si me votas te doy 1 millón de dólares, pues todo eso lo demostrará o no la justicia. Llama la atención que el mismísimo presidente de la UEFA estuviera involucrado en todo esto, pero todo el mundo me asegura que el Mundial 2022 se va a disputar en Qatar, un poco antes de Navidad, en los meses de noviembre y diciembre, en un país muy pequeño. Veremos cómo se meten allí 32 delegaciones, no sé cuántos periodistas de todo el mundo, pero que la designación de Qatar corra peligro, me parece que no, cero, en ningún momento. Y solamente decirte una cosa.
Dime.
En el caso de Michel Platini, que ahora dice en un comunicado que es inocente y que no sabe de qué, por qué le detienen y tal, en el caso de Michel Platini, llueve sobre mojado.
No es
Michel
la primera Platini... vez que tiene
no,
un caso, ¿no?
Michel Platini fue inhabilitado, estaba a punto de finalizar ahora, dentro de unos meses, una inhabilitación ya en firme, una condena en firme, inhabilitación de 4 años, y dejó de ser por ello presidente de la UEFA por cobrar 1,8 millones de euros de un pago también extrañísimo que involucraba a él como presidente de la UEFA y a Blatter, entonces presidente de la FIFA. O sea, y eso fue inhabilitación en firme. Y fue 4 años y dejó la UEFA y esa inhabilitación estaba a punto de concluir ahora. Por eso te digo que, en fin, mucho comunicado, yo no sé nada, no sé de qué me hablas, no sé por qué me detienes, pero llueve sobre mojado en el caso de Platini.
Pues qué triste todo, Juan Antonio. Últimamente la verdad es que hablamos de fútbol y hablamos de corrupción. A ver qué pasa,
sí.
Porque más vale que se aclaren todos estos temas. Es muy triste para el deporte, ¿no?
Estaba pensando esta mañana que por esto que tú dices, igual que en su momento se destapó y tuvimos una época en la que poner la radio, los informativos, las portadas de los periódicos era todo destapar el cubo de la basura de la política en España, de un tiempo a esta parte está pasando exactamente lo mismo en el mundo del fútbol. El caso Oikos, el Valladolid-Valencia, todo supuestamente, nadie, de momento no se ha demostrado, el Levante-Zaragoza de hace 5 años.
Sí, todo eso hay que demostrarlo, pero de momento toca la imagen del
deporte.
Sí,
pero hay un montón de noticias, esto de Platini, la designación de los mundiales, otros que no se investigan, la Eurocopa del año 2000, no sé
como
cuántos,
si se hubiera abierto de repente el
efectivamente,
baúl.
Efectivamente,
¿no?
sí, parece que se ha abierto ahí el baúl y que se está destapando toda la corrupción que parece que ha habido también, lamentablemente, en el mundo del fútbol.
Pues lo contaremos, Juan Antonio Alcalá, gracias.
Muy bien.
Buenas
placer,
tardes, bien. Adiós.
Luego, chao.
Y seguramente te acuerdas que el pasado 6 de junio de este mes revivimos aquí en la tarde el desembarco de Normandía. Se cumplían 75 años de la invasión aliada de Francia. Fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores apuntan que el día D, unos 4.000 combatientes de las fuerzas aliadas perdieron la vida, unos 9.000 resultaron heridos. Estos heridos recibieron los últimos avances médicos. Se trataba de dos tratamientos muy novedosos, la penicilina y las transfusiones de sangre. Así, gracias al descubrimiento del profesor Alexander Fleming, se controlaba la gangrena y así muchos podían salir adelante. Era el primer paso al mundo de los antibióticos. ...91 años después, los antibióticos son la base de la medicina moderna. Con esta afirmación empieza un interesante libro que lleva por título Superbacterias, un trabajo escrito por el investigador y divulgador científico José Ramos Vivas. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este libro es un toque de atención, de muchos aspectos relacionados, por supuesto, con las bacterias, pero también con los antibióticos y, sobre todo, del abuso, del uso inadecuado e indiscriminado de los antibióticos en los últimos años, ¿verdad?
Exactamente. Es un libro de divulgación en el que trato de alertar sobre un problema de salud, no solo a nivel local, sino ya es un problema de salud mundial. El problema de que los antibióticos están dejando de funcionar y cada vez tenemos más problemas, sobre todo en los hospitales, con bacterias multiresistentes a estos fármacos.
¿Pero estamos perdiendo la batalla? Porque creo que usted habla ya claramente hasta de una especie de guerra, ¿no?, contra las bacterias, y que debido al mal uso de los antibióticos se está empezando a perder.
Bueno, la verdad es que llevamos muchas batallas perdidas. Estamos intentando ahora mismo ralentizar esta guerra para que no nos saquen tanta ventaja, pero sí, llevamos las de perder. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es intentar que los antibióticos alarguen su vida útil mientras los científicos encontramos otras alternativas o alguna terapia de apoyo a estos fármacos.
Porque, sin ánimo de alarmar, pero son hechos que están ahí, es verdad que a partir del año 2050 el riesgo de morir por una infección será mucho mayor que la de morir por cáncer.
Es una estimación que se hizo a raíz de un informe que encargó el gobierno británico, y la posibilidad existe. Es un poco, digamos, pesimista, ya que esa predicción se va a cumplir si los peores pronósticos de aumento de tasas de resistencia a los antibióticos y el aumento de especies resistentes a los antibióticos sigue subiendo a este ritmo.
Vamos a centrarnos ahora en las bacterias.
Si nos instalamos en el estómago, produciremos una buena gastritis. Pues yo digo que una intoxicación alimenticia es algo muy importante. Se introduce uno suavemente, se desarrolla sin problemas. Las defensas no pueden hacer nada.
Muchos empezamos o aprendimos a conocer las bacterias a través de esta serie Érase una vez, ¿verdad?, El cuerpo humano. Usted en el libro habla de las bacterias, por supuesto, las describe, son las protagonistas, y habla de bacterias buenas y malas. ¿Cuál sería esa diferenciación?
Bueno, en primer lugar, muy buena serie que deberían volver, ¿verdad?, a ver los niños de hoy en día.
Sí. Es cierto,
bueno,
es cierto.
Tenemos muchas bacterias buenas que nos ayudan en nuestro día a día, sobre todo las tenemos en nuestro tracto digestivo. Y luego están las bacterias malas que en algunos casos, sobre todo cuando tenemos nuestro sistema inmunitario debilitado, pueden causarnos infecciones. Las bacterias buenas nos ayudan a muchos procesos fisiológicos, pero las bacterias malas son las que actualmente nos están ganando la partida, digamos así.
¿Y la superbacteria sería como un estadio superior ya? ¿O a qué llamamos superbacterias?
Llamamos superbacterias a las bacterias que son resistentes ya a múltiples antibióticos. Las superbacterias, por ejemplo, nos encontramos en los hospitales que solo nos queda una o dos familias de antibióticos a las que son sensibles. Si esas bacterias dejan de ser sensibles a esa familia de antibióticos o esas dos familias de antibióticos, tendríamos lo que se llaman las bacterias de resistencia extrema y las pan resistentes, que son las peores de todos y que por el momento no tenemos muchas. Si tuviéramos solo bacterias pan resistentes, pues no habría cura para ninguna de las infecciones que causan. De momento tenemos multiresistentes, que son las superbacterias, pero que cada vez tenemos más en los hospitales.
Usted habla fundamentalmente de seis problemas que necesitan urgentemente solución. El primero lo hemos mencionado ya, que es el uso inadecuado de los antibióticos, que parece que en este camino se está haciendo algo, ¿no? Se están haciendo cosas, ya es muy difícil comprar, por ejemplo, un antibiótico sin receta, ¿no?
Es muy difícil. De hecho, está prohibido desde el año 2006, más o menos, pero hemos comprobado, leyendo la literatura científica, nos encontramos con que hay grupos de investigadores que todavía hacen la prueba de entrar a las farmacias a comprar un antibiótico sin receta, y todavía vemos que hay un porcentaje cada vez más pequeño, eso sí, de farmacéuticos que venden antibióticos sin receta. Y esto es algo que no solo está prohibido, sino que al final termina por agravar el problema.
Otro punto importante, que los hospitales son refugio de bacterias resistentes a los antibióticos, a estas superbacterias. ¿Por qué?
Pues porque un porcentaje relativamente alto de pacientes que están todos los días en hospitales están recibiendo un tratamiento antibiótico. Por ejemplo, todos los pacientes que sufren operaciones o que están en la UCI, muchos de ellos se le están administrando tratamientos antibióticos. Pacientes trasplantados necesitan un tratamiento antibiótico porque su sistema inmunitario está debilitado para que se acepte el trasplante. Los pacientes con cáncer, muchos de ellos también están muy debilitados por la quimioterapia, por lo tanto hay que administrarles antibióticos como profilácticos. Por lo tanto, cuantos más antibióticos utilizamos en los hospitales, más probabilidad hay de que aumentemos el pool de bacterias resistentes a esos antibióticos en los hospitales, que es lo que está pasando.
Tercer punto importante, la utilización abusiva en la cría de animales de consumo humano. ¿Esto no está controlado también?
Está controlado sobre todo en Europa, pero hay países como en Estados Unidos o China que ahí el control legal es muy deficitario. Y además hay cada vez una demanda mayor de carne. Recordemos que ahora China está construyendo granjas de cerdos, por ejemplo, no solo de una planta, sino de hasta 13 pisos, lo que se llaman hoteles para cerdos. Al aumentar la demanda de carne, se aumenta la probabilidad de que haya más infecciones en estos animales y, por lo tanto, que haya que utilizar más antibióticos para controlar esas infecciones. Y todo esto, al final, pues genera un pool de bacterias resistentes que llevan genes de resistencia y que acaban en el ambiente y tarde o temprano nos las vamos a encontrar en los hospitales.
Cuarto problema, no hay nuevos antibióticos. ¿Por qué?
Es muy difícil encontrar nuevos antibióticos y además las farmacéuticas que antes investigaban, tenían programas activos de investigación y desarrollo en nuevos antibióticos, están dejando de invertir en esos programas porque ya no les resulta rentables. Si utilizan muchos millones de euros o de dólares y muchos años de investigación y desarrollo en sacar un nuevo antibiótico, pero a los dos años, como hay tantas bacterias resistentes ya, esos antibióticos dejan de funcionar, pues tienen que dejar de venderlos. Por lo tanto, prefieren invertir en otros fármacos, en enfermedades crónicas, por ejemplo, donde ahí no aparecen las resistencias tan temprano.
Un quinto punto que me sorprende, que es el cambio climático. ¿Cómo afecta el cambio climático a este problema de las resistencias a los antibióticos?
Pues en el libro pongo dos ejemplos bastante claros. Uno son las inundaciones que hubo en Pakistán y otro son los huracanes que hubo en Estados Unidos. Cuando hay un fenómeno climático extremo, hay un aumento de la probabilidad de que ocurran enfermedades infecciosas y que afecten a un gran número de personas. Si hay enfermedades infecciosas que afectan a un gran número de personas, vamos a necesitar utilizar un gran volumen de antibióticos en esas zonas, con lo cual vamos a generar nuevas bacterias resistentes. Y además, hay algunas bacterias, como por ejemplo Vibrio cólera, que vive en ambientes acuáticos, y a medida que van a ir aumentando estos fenómenos, inundaciones, etcétera, estos fenómenos climáticos extremos, esas bacterias que se manejan bien en esos ambientes van a proliferar aún más.
Y el sexto punto, ya sería que además estas bacterias resistentes pueden viajar de un sitio a otro con facilidad.
Exactamente. Hay en el planeta actualmente hay focos de superbacterias donde hay una concentración muy alta de bacterias resistentes que pueden llegar de un punto a otro del planeta muy fácilmente. Un turista que está en la India puede traer perfectamente bacterias en su tracto intestinal a Europa, y esas bacterias sabemos que en un porcentaje, aunque sea relativamente pequeño, pueden ser transmitidas a los familiares o amigos de esas personas que vienen desde puntos calientes del planeta.
Nos tiene que dejar, profesor, a algún punto para la esperanza, ¿no? Después de todo esto que estamos comentando.
Sí, bueno, para eso estamos los científicos. Los científicos, pues lo que estamos intentando, por un lado, aunque es muy difícil encontrar nuevas familias de antibióticos totalmente rompedores que no tengan nada que ver con los actuales para que no haya resistencias cruzadas, y por otro lado estamos investigando, hacemos lo posible con lo disponible, estamos investigando en nuevas terapias que ayuden a mantener la vida útil de los antibióticos, como pueden ser la mejora de los trasplantes fecales, la utilización de bacteriófagos, que son los virus que infectan las bacterias, pues fomentando que se vacune la población, etcétera, etcétera.
Superbacterias, el libro interesantísimo de José Ramos Vivas. Gracias, profesor.
Gracias a vosotros y un saludo a los oyentes. Buenas tardes.
Qué paloma, da miedo, todo esto.
Da mucho miedo, pero menos mal que hay gente que nos
alerta y además
nos
trabaja,
pone la
¿verdad?
Pista, claro, de lo que tenemos que hacer. Es que enseguida tiramos del antibiótico. Me duele un poco la garganta. Antibiótico. Ah, no, un error.
Línea directa.
Sí, mira, esto sí que es un acierto. Y es que en este país algo está pasando. Y puede ser que no te hayas dado cuenta, pero el mayor temblor que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coche sigue notándose estos días en las calles. Y este seísmo lo está provocando, como no, Línea Directa, porque ellos lo han vuelto a hacer, se han superado. Ahora tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Fíjate que viene el veranito. 6 meses gratis, algo así solo, pues lo podía hacer Línea Directa. Puedes llamarles en el 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. José Cobian ha decidido que hoy hablemos de Susi con los oyentes. Y además se está metiendo en todos los charcos esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, para empezar, que lo que yo antes decía que era Futomaki no era Futomaki, era nigiri de salmón. Que el nigiri de salmón, para el que no lo sepa y no tenga ni idea lo que es, visto desde arriba es como un gajo de mandarina. Porque es naranja también y tiene así sus franjas, pero es salmón, la piel de salmón, y dentro lleva arroz.
Vale.
Y lo que yo he dicho era el Futomaki, que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada.
Es que hay que ser muy experto para esto.
Sí, es que hay muchos, son muy difíciles además.
Con prueba error así vamos aprendiendo, claro, a lo largo, claro, de la, claro, tarde.
Nos preguntamos antes también que por qué será tan caro el sushi, Fernando, que decías. Pues nos lo cuenta Cristian, que es cocinero en Mallorca, en el 607-150602.
Porque es un arroz especial que... No puedes poner arroz bomba que se hace para las paellas, es un arroz especial que es más pequeño, es más caro. Ahora se está empezando a producir aquí en Europa, antiguamente se traía desde Japón el arroz, el pescado es pescado de primera calidad, luego los cortes del pescado son unos cortes especiales, es una parte del pescado muy concreta, no se puede poner todo el pescado.
Claro, y también decía que todo el proceso es muy laborioso, y sí que es verdad, porque al final son cosas tan chiquititas, la porción es tan pequeña que sí que requiere mucho trabajo manual, y si requiere trabajo manual requiere tiempo, entonces pues bueno.
Trabajo, tiempo y productos de mucha calidad, incluso el arroz, que tiene que ser especial para hacer un buen sushi. Bueno, de sushi estamos hablando contigo esta tarde, porque además hoy resulta que es el Día Mundial del Sushi, esas cosas que tiene los días mundiales, que hay días mundiales para todo. Por cierto, una cosa importante, fíjate, 11.000 personas, 11.000 misioneros españoles están trabajando por los demás en todo el mundo. Son datos que hemos conocido hoy, que nos deja la memoria de actividades de las obras misionales pontificias. Bueno, pues enseguida aquí en la tarde hablamos con una misionera que está ejerciendo su labor en el sur de la República Democrática del Congo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una cosa es lo que sucede a tu alrededor.
Te invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
Hay que salirle al paso a la traición.
Y otra bien distinta, que Ángel Expósito esté allí para contártelo.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles. Es absolutamente imparable. Es un drama humanitario.
Con quienes protagonizan a diario grandes historias humanas.
¿Qué ha pasado?
Pozo murió allá en Venezuela. No había tratamiento, no había medicina.
Hoy, desde las 7 de la tarde y hasta las 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te acerca la noticia en La Linterna de COPE.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí. Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Preventiva Seguros y en Icaria sabemos que viviendo tranquilos vivimos más. Como sabe Grigoris, habitante de Icaria, la isla donde la gente se olvida de morir. Para vivir más hay que vivir tranquilo. Y para vivir tranquilo, nada como tener el seguro que no te falla. Preventiva Seguros, 75 años celebrando la vida con tranquilidad.
Gran éxito del Carmina Burana de la Fura dels Baus en el Teatro Calderón de Madrid. No dejes pasar la oportunidad de ver un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 30 de junio. Últimas entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Contrata tu seguro Preventiva y consigue 20 euros canjeables en amazon.es o Cepsa. Infórmate en preventiva.com o en el 900 20 30 10.
Se acerca la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad, que celebraremos en las parroquias el próximo domingo 23 de junio bajo el lema «Tu compromiso mejora el mundo». Es un día especial para nosotros, en el que se hace presente nuestro compromiso con los que más necesitan, en el que cobra sentido todo el trabajo y esfuerzo realizado en el año. Es un día en el que queremos seguir ofreciéndonos a los demás. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
¿Hora de elegir carrera universitaria?
ESIC imparte grados oficiales en ADE, Marketing, Digital Business, Publicidad e International Business y la combinación con títulos universitarios en dirección de marketing. Marketing Global, Data Science o Emprendimiento e Innovación.
En español o inglés, con proyección internacional y bolsa de empleo de por vida.
Matrículas hasta el 24 de julio. Infórmate en esic.edu.
Gran éxito del Carmina Burana de la Fura dels Baus en el Teatro Calderón de Madrid. No dejes pasar la oportunidad de ver un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 30 de junio. Últimas entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media 999. Cope Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Entre 2014 y 2016 fue noticia la epidemia de ébola que afectó a varios países de África, Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal. De África se habla poco y se habla poco a pesar de que la tenemos muy cerca. Y no se está contando que en la República Democrática del Congo hay una nueva crisis de esa enfermedad. Lleva más de 10 meses experimentando la República Democrática del Congo un brote que en los últimos días ha saltado hasta Uganda. Nos vamos hasta el Congo. Vamos a hablar con Victoria Barqueais, que es una misionera que está en ese país. Victoria, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias.
Victoria, el Congo es un país muy grande, vamos, es casi un continente. ¿Tú dónde estás y qué haces?
Nosotros estamos en una comunidad que es intermana, estamos en la provincia de Lualaba, al sur del país, muy cerca de la frontera con Zambia, y aquí tenemos una escuela infantil primaria mixta, un instituto mixto de educación secundaria, un hospital general de referencia, dos internados. Luego también llamamos proyectos de formación y capacitación de mujeres y distintos proyectos de desarrollo. Yo he estado aquí 10 años y ahora, pues, si Dios quiere, en el curso que viene me voy destinada a Camerún con los guineos Bagueli.
Supongo que tenéis noticia de este brote de ébola que afecta al país. Yo no sé si tenéis casos en la zona donde tú estás.
No, el ébola, bueno, nos pilla muy lejos. Hay que decir que el Congo es un país, probablemente sea de los más expertos en ébola, porque aquí ya ha habido 11 epidemias. Siempre han sido en la zona oeste, que es de la cual se hizo, pues, famosa, ¿no? Esta última, porque hubo tantas, la penúltima, porque hubo tantas muertes. Esta es en el este. Hay mucho tipo de comentarios. Hay gente que dice que ha brotado una más, y otra, y hay gente que dice que esta epidemia fue creada cuando hubo todos los disturbios políticos, porque justamente la zona de la gente de la zona este del país no votó. Pero bueno, esto no se puede confirmar. Lo cierto es que nos queda muy lejos, es en el este. Ahora ha pasado a Uganda por unas personas que estaban en cuarentena y que se escaparon del centro de salud donde estaban y volvieron a su casa, habían ido a cuidar a un enfermo. Entonces nos pilla muy lejos. Estamos informadas, porque nosotros aquí tenemos un hospital general de referencia, está informada la zona de salud y está distribuida la información. Si uno va, por ejemplo, a un aeropuerto, a una estación de autobús, pues están los típicos carteles con los dibujos y tal, pero bueno, nos pilla muy lejos y no conocemos ningún caso. Aquí hay otras enfermedades que son muy frecuentes y que son y un índice de mortalidad mucho mayor que el ébola, no en rapidez, pero sí porque son endémicas, como puede ser la malaria, las fiebres tifoideas, la malnutrición. Ha habido desde hace un año y pico una epidemia de cólera que ha muerto muchísima gente, pero miles de personas. Pero el ébola nos queda cerca en el corazón, pero lejos físicamente.
Victoria, dicen las organizaciones dedicadas a la salud que no es tanto un problema en el combate contra el ébola y otras enfermedades, no es un problema tanto de recursos, de dinero, como de la cultura local, que hace complicado luchar contra este tipo de brotes, de epidemias, de enfermedades. ¿Qué hay en la cultura local del Congo que impide luchar contra el ébola?
Bueno, en el Congo cultura local, sino las culturas locales, porque es un país grande. Pero yo creo que sí hay una característica de las rurales, que es la gran, la inmensa mayoría del país, ¿no? Y es que todo lo que rodea el tema de los muertos, o sea, pues en los funerales el muerto va a casa, se toca al muerto, se le canta, se le habla, hay un contacto con lo que se lava. Es inconcebible para un bantú enterrar a un muerto de una manera escéptica, porque es decir, de cómo se vaya el muerto,
sí,
y de cómo, pues incluso, pues la posición, que se vaya en paz, que no haya dificultades con la familia, va a depender también en su más allá, pues que no esté vagando por ahí, ¿no? Sino que se pueda, pues que lo que decimos aquí, cuando se muere una persona, que la tierra de los ancestros, de los antepasados, que sea dulce. Entonces, de un mal entierro, pues también pueden derivarse una serie de cosas. Eso por un lado. Después, la comprensión de que muchas cosas que nosotros consideramos como enfermedad,
sí,
pues no se consideran enfermedad, se consideran a veces que es tema de espíritus. Esto pasa, por ejemplo, con el SIDA. Muchas creencias, por ejemplo, que el SIDA lo transmite solo la mujer, que no lo transmite el hombre, que son castigos por una cosa que has hecho. Entonces, bueno, todo esto dificulta. Ya. Luego hay un tema que no es de creencias, sino que es económico. Yo, por ejemplo, cuando leí que se escaparon estas personas del centro de salud, lo entendí enseguida, porque aquí también se escapa gente en el hospital. O sea, los hospitales aquí no son como en España. Tienen muy pocos medios. Tú te tienes que llevar tu propia comida, tienes a tu familia lejos. Entonces la gente, en cuanto puede, quiere salir. Claro, no hicieron la cuarentena y se volvieron.
Espera, que has dicho muchas cosas que son todas muy muy interesantes. Si tú a un bantú, no sé, igual lo has intentado, le explicas que no es conveniente, porque ha muerto de ébola o de otra enfermedad, llevarlo a casa, tocarlo, si le intentas convencer, ¿qué suele pasar?
Mira, yo no sé lo que me respondería en general, pero nosotros aquí en nuestro poblado, que es un medio muy rural, salvando, por ejemplo, al doctor y algunos enfermeros que pueden entender más los problemas de salud, vamos a ver, por un lado estamos muy cerca, compartimos la misma vida, pero por otro son mundos totalmente distintos. Entonces, ante ciertas realidades, por ejemplo, del mundo de los espíritus, o de explicaciones que nosotros las damos desde el punto de vista de la ciencia, eso se queda como un poco aparcado. A mí, por ejemplo, una vez hubo un problema de un tema de salud con un profesor y me dijo, esto usted no lo puede entender, esto son cosas nuestras, o sea, es nuestro mundo. Y aquí, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Aquí se quemó el transformador de la que alimenta de electricidad del poblado, que viene de la estación del tren. Y bueno, se quemó el transformador y entonces se dijo que era un rayo que había quemado el transformador, pero que era un rayo que había enviado un brujo. Entonces se fueron a 6 kilómetros del poblado a buscar a quienes ellos creían que había sido responsable de la quema del transformador y se hizo un juicio en un tribunal de costumbres. Aquí están los tribunales civiles y los tribunales de costumbres, le pidimos cuchillo, ¿no?, para juzgar pues este tipo de problemas.
Victoria, y en esta situación tan complicada, ¿cómo te encuentras tú? ¿Estás contenta de hacer este trabajo, de pasar esos años que llevas en esas tierras?
Hombre, claro, yo estoy encantada. Mira, a mí que me encanta Rafa Nadal, que además justamente ahora ha ganado su décimo Roland Garros, y sí, que es mallorquín como yo. Pues él decía, le hicieron una entrevista y dice, yo estoy muy agradecido a la vida porque hago lo que me gusta, que es jugar a tenis. Y digo, yo hago lo que me gusta, pues que es ser misionera. De natural me gusta vivir la fe pues en otro país, con otro pueblo, otras costumbres, otra cultura. Y bueno, yo creo que es muy bonito pues vivir tu vida dándola por los demás, ¿no? Eso me da mucha alegría. Hay dificultades, hay problemas, pues hay momentos duros, pues como en la vida de cualquier persona, porque la vida más es así. Pero no me cambiaría por nadie.
Victoria, la Rafa Nadal del Congo. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde. Un abrazo.
Un abrazo.
Solo el nombre pone los pelos de punta. El Ángel de la Muerte de Madrid. Así se la llama. Te hablo del auxiliar de enfermería que asesinó a dos pacientes que estaban a su cargo en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Desde hoy se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid y se enfrenta a una petición de condena de 40 años, 20 por cada uno de los crímenes. Se llama Beatriz López Doncel, tiene 39 años... y se encargaba del cuidado y atención de los pacientes ingresados en las habitaciones asignados al control de enfermería B en una planta dedicada al servicio de medicina interna. Como es lógico, el caso provocó una enorme preocupación, ya que las familias de muchas personas que habían muerto en ese servicio se preguntaban si sus allegados también habían sido víctimas de esta mujer. De hecho, se analizaron decenas de historiales y se descartó esa posibilidad, pero la inquietud y las dudas permanecieron durante mucho tiempo. Vamos a repasar todos los detalles de este caso, como cada martes, con nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo se produjeron esos dos asesinatos?
Pues mira, el primero fue, Pilar, el primero que sepamos, porque claro, aquí vamos a hechos probados, ¿eh? El 29 de julio de 2015, el auxiliar entró en la habitación de una anciana de 92 años, a la señora, y esto es lo llamativo, lo primero que empezó a llamar la atención, se le iba a dar ya el alta, y le inyectó una jeringuilla con aire, con una gran cantidad de aire en el sistema circulatorio, en la vía que tenía colocada la señora, a la que, como te digo, le iban a dar el alta. Cuando los médicos, la señora entra en parada y se muere, no consiguieron reanimarla. Dos años después, en 2017, el segundo caso que se va a juzgar, hace exactamente lo mismo y con una paciente, esta vez un poquito menor, 86 años tenía la señora, la deja en un estado pues casi de coma y fallece después de inyectarle exactamente lo mismo. Y aquí lo que pasa, que ahora Pablo te lo explica, cuando se produce esta segunda muerte, Pilar, ella ya estaba bajo, bueno, ya era sospechosa porque se había producido ese primer caso que había llamado mucho la atención e incluso otros sospechosos anteriores.
¿Y estabas bajo sospecha, quiere decir esto, que estaba vigilada o qué?
Vamos a ver, aquí se producen dos cosas. Una, se producen estas dos muertes. A raíz de la segunda muerte llega un doctor, que es el doctor Arranz, que es una persona, que es un médico extraordinario, en el que él ve que ahí hay algo que no cuadra. Cuando le llaman porque dice, le avisan porque hay una parada cardíaca de la segunda de las pacientes, él se va inmediatamente con las enfermeras, con el equipo de médicos que estaban haciendo el MIR con él, se van todos a esa habitación para intentar reanimarla, pero él ya, mientras está practicando las maniobras de reanimación, él está pensando que hay algo que no le cuadra, que esa persona no tenía por qué estar sufriendo ese tipo de patología. ¿Qué es lo que hace? Le dice a la enfermera que por favor que le saque sangre de la enferma porque quiere conservarla, porque él entonces en ese primer momento le estaba pensando que ahí que podía haber sido víctima de un
envenenamiento,
o a lo mejor un error de medicación.
Exacto. Algo, claro.
Él veía algo raro, pero fíjate lo que ocurre, llega la enfermera, intenta sacarle la sangre a esta mujer y no lo consigue y vuelve a pincharla y sigue sin conseguirlo. Y entonces a la tercera vez ya la pincha en la enfermera, siempre con indicaciones del doctor, le pincha en la arteria, en el cuello, y entonces fíjate lo que ocurre, sale una especie de borbotón de aire y posteriormente sangre, pero no sale sangre como cuando nos hacen un análisis, que sería lo lógico, no, sale sangre que está a borbotones con burbujas. Y entonces ahí se da cuenta de que algo raro ha pasado. De que algo raro, eso no cuadra, eso no es una patología normal y eso no cuadra con la patología que sufría esta enferma. ¿Qué es lo que hace entonces? Habla con el hijo porque en todo este proceso no consiguen sacar adelante a la enferma, y hablan con el hijo de ella, le dicen, sí, por favor, podemos hacer una autopsia. El hijo pide por favor que no se le haga y entonces el doctor Arranz le dice, bueno, pero por favor al menos déjenos hacer unas pruebas que no sean invasivas respecto a su madre, pero que sí nos permitan saber qué es lo que ha podido
ocurrir.
Claro,
es que el hijo, me imagino que
pensó que era una muerte natural.
No, una mujer, no es por nada, pero ya con 86 años, claro, pues dices, ¿cómo la habías...? No, o sea, de esas, sí, cosas que parece, sí, que no,
y además,
no tiene sentido, ¿no?
Y que no podía trasladarle su sospecha al, claro, médico, lógicamente, claro, si no, porque no había sospecha concreta.
Una,
claro,
autopsia.
Claro.
Y además, no nos engañemos, cuando muere un ser querido, lo que menos,
claro,
te quieres
es que
hay una autopsia. Entonces, le propone que le hagan, que hacerle un escáner. A esto, el hijo dice que sí. Y entonces, cuando hacen ese escáner, que lo hacen dos radiólogas, ven que hay una embolia gaseosa masiva. Y entonces siguen haciendo...
¿Una embolia?
Gaseosa masiva. Es decir, tenía mucho aire en determinadas zonas de su cuerpo. Por ejemplo, en el cerebro. Bueno, eso no era demasiado significativo, pero también en el corazón. Dices, bueno, pero sobre todo había una gran bolsa de aire en uno de los brazos derechos, donde además estaba, donde llevaba ella la vía. Y ahí es cuando se dan cuenta de que esa muerte ha podido ser una muerte de tipo homicida.
¿Y qué pasa a partir de ese momento?
Pues ya justo antes, lo que te explicaba, desde 2015, cuando se produce el asesinato, que se está juzgando como asesinato anterior, que todavía no se sabe, hay denuncias previas de otra, o sea, se producen en ese hospital una serie de muertes que, en teoría, aunque son personas muy mayores, etcétera, no parece que vayan a morirse, pues como estos dos casos similares. Entonces, esa denuncia, y junto con esta muerte primera que resulta sospechosa, el grupo de homicidio de Madrid que lo investiga, el grupo sexto, pide a la juez que acoge esas denuncias, que les deje instalar una cámara en el pasillo donde se ha producido esa muerte. Y lo que consigue encuadrar es que la última persona que entra en la habitación de esta segunda paciente que te acaba de escribir Pablo, es Beatriz. Es decir, que aunque es una auxiliar y cuando se le toma declaración ella dice yo no tocaba la jeringuilla, yo me limitaba a limpiar, a cambiar pañales, todos sabemos que eso es mentira porque un auxiliar de enfermería también te coge una vía y también te administra los medicamentos, te puede administrar perfectamente que te haya mandado el médico, y así es como se la coge. Se empiezan a cuadrar, bueno, pues todo lo que había. Y ella, lo que sí, nunca jamás ha reconocido los hechos. Tampoco esta mañana, que se ha sentado en el banquillo, tampoco los ha reconocido, Pilar. Ella dice eso, que... Bueno, hay un detalle, ¿verdad, Pablo? Cuando la detienen, fíjate la personalidad de la señora, que dice, y ahora me van a detener y me van a chafar una cita que tenía con un chico que acabo de conocer. Tú imagínate que la estaban acusando, porque, ojo, hubo un tercer intento antes de que la detuvieran, hubo un tercer caso que la señora se salvó de milagro y que está acusada también de ese intento de homicidio, de asesinato.
Pero ¿qué motivos podría tener esta mujer para hacer esto?
Pues fíjate, esta es una de las grandes incógnitas que hay, porque la juez de instrucción, lo que dijo en su auto, cuando hace el auto de procesamiento, dice que actúa por ciertos sentidos de animadversión hacia el personal médico. Pero claro, esto no es una...
¿Una especie de venganza?
Una especie de venganza, pero que tampoco cuadra en esta brutalidad. En esta brutalidad que se ha producido. Es el móvil, es probablemente lo que menos se ha podido conocer de todo este asunto.
Pero Pilar, ya hemos traído aquí desde que hablamos contigo muchísimos casos donde no siempre se sabe el móvil. Ojo, nos encanta saber y para entender por qué los criminales actúan como actúan, pero no es ni la primera, y hay infinidad de casos
además,
donde no se sabe
en este tipo de
móvil.
Casos, ya no digo en España, pero otros casos, no digo similares.
De ángeles de la muerte, sí, hay muchos ángeles de la muerte.
Sí.
El
móvil yo creo que nunca es...
Es claro, no es
claro.
Es claro,
no está nunca muy determinado. No.
Bueno, hay veces que es por odio, hay muchos ángeles de la muerte en Estados Unidos, por ejemplo, que han confesado que están hartos de la situación. O
y hay gente que dice que porque no quiere ver sufrir a las personas mayores, otros lo que te dicen es que, bueno, que realmente ellos se sienten amos y señores de la vida y de la muerte.
¿Te acuerdas el celador de Cataluña que se cargó a 5, si no recuerdo mal?
Claro.
De todas maneras, los ángeles de la muerte mayoritariamente en todo el mundo son mujeres, ¿eh? Ojo con esto, más que hombres.
Lo que es curioso, lo que también es muy impactante es que a raíz de todo este asunto, claro, se analizaron decenas de historias médicas saber cómo se había producido cada muerte. Hay las acusaciones populares en este caso, que dicen es que ha habido hasta siete muertes.
Casos más. Y de
pero
hecho,
eso
piden,
no se ha podido demostrar.
Y le piden prisión permanente revisable la acusación popular, la Asociación de Defensa del Paciente y de esta otra señora que salvó la vida de forma milagrosa.
Extremis.
Sí, porque por lo que ha dicho Pablo, porque se llegó a detectar cómo, si no se la habría cargado también.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca el caso, el juicio ha comenzado hoy.
Ha comenzado hoy, ella lo ha negado todo.
Y lo ha negado
y
todo,
le piden,
efectivamente.
La fiscalía le pide 40 años, 20 por cada asesinato.
Esta mujer, presunta asesina, lógicamente, está en juicio. Beatriz López Doncel, 39 años, la llamada Ángel de la Muerte de Madrid. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Y con Paloma ahora nos acercamos, ya sabes, a la Mutua, a la Mutua.
Casi me pillas en el pasillo, casi, no había tiempo a entrar, casi. Oye, ¿sabes lo que es atarte? Es un momento para recordarlo. Bueno, pues es sentirte obligado a tener todos los seguros en la misma compañía para ahorrar. ¿Y liberarte? Pues liberarte es mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la Mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Y hay un teléfono, 902-555-485, 902-555-485. Consulta las condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Venga, mútuate!
Hoy con los oyentes hablamos del sushi, que se ha puesto muy de moda y que no sabemos si a ti te gusta o no te gusta, o entiendes o no. José, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, una comparación de lo más extraña en cuanto a sabor, porque dice Ismael, el sushi bueno a mí me encanta porque parece gominola de lo rico que está. Eso sí, no te lo puedes permitir muy a menudo porque los precios son una locura. A mí me extraña que el sushi le recuerde a gominola.
Bueno... el sabor es una cosa muy
dulce,
subjetiva, ¿no?
¿Cómo se llama este oyente?
Ismael.
Ismael tiene buen recuerdo de las gominolas.
Pues sí. Hombre, muy buen recuerdo tiene.
Las gominolas, sí, están bien. Yo procuro tenerlas muy lejos, porque si no, empiezas y no paras. Bueno, hablamos de sushi, no de gominolas, ¿eh? Nos dejas tus mensajes en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.